de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestra gente. Y hoy tenemos pues a un viejo amigo que ya la radio se la sabe de memoria porque ha venido muchas veces. Nos ha hablado de muchas cosas, nos ha hablado de los tsunamis, cuando nadie hablaba de tsunamis. Nos ha dicho a la hora que salió Colón para descubrir América, que no tengo ni puñetera idea cómo demonio lo sabe, pero lo sabe. Nos ha hablado de las, digamos, esos animales que había en, me parece que era por ahí, por la zona de Doñana, ¿no? Y allí estaba él, yo no sé cómo, pero allí estaba él, donde habían dejado sus pezuñas, digamos, sus señales, esos animales, no sé qué tipo de animales serían, pero allí estaba él. ¿Y cómo lo descubren? Porque la arena se va y viene. Bueno, pues allí estaba el amigo. No ha escrito libros, ¿eh? Yo lo he estado leyendo, el último que escribió, porque está escrito como si fuera para su nieto, ¿eh? Muy bonito. Nos ha contado una historia. Lo que pasa es que algunas de ellas eran, digamos, con finales tristes. No sé por qué le puso un final triste cuando se lo podía poner alegre, pero bueno, él le puso finales tristes. A mí el de Gibraleón, el niño del pozo, no sé qué demonio le había pasado. Oye, se te encoge un poquito con el corazón. Después del poeta este que al final no fue nada, ¿no? Pero que era un gran poeta, que aquí no me acuerdo. Yo soy uno que se me olvida, ¿eh? Pero que en Marruecos es muy conocido. Tú sabrás el nombre del poeta, ¿no? Ahora tendrás tu tiempo de decir buenas noches, buenos días y todo lo que tú quieras.
Está hablando de nosotros.
Pero quiero
no hemos saludado al público.
Sí, quiero saber cómo se llamaba ese poeta.
Al-Bakri.
Al-Bakri, ¿no? Bueno, pues ahora da las buenas noches.
Ah, ya la daba antes. Pero mis compañeros no.
Amigo Carvajal. Sí,
buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Carvajal, tú tienes fama de llegar siempre puntual, ¿no?
¿Por?
No sé, te pregunto.
¿Carvajal de qué?
No, Carvajal es domingo.
Carvajal es domingo. Sí, hombre, me he confundido. Tú eres Manuel Ponce.
Ay.
Vale, pues bueno, me he confundido con...
Está fatal. Hoy le he metido la bronca yo.
Me ha hecho una bronca de mis demonios.
Antes de empezar, y al final tengo razón.
No, que tienes fama de ser puntual, ¿no?
¿Carvajal o yo?
No, tú.
Ponce. Pues sí,
ya ves, eres muy puntual.
Hoy he llegado tarde.
No, ha llegado tarde, ha llegado puntual. En el
dos minutos
momento,
antes, llegado dos minutos antes.
En el momento puntual.
No hay aparcamiento aquí en la zona esta.
Bueno, pues vamos a hablar de las jornadas que se van a celebrar en Sotier Coronada, que ya llevamos unas pocas, ¿eh? Y a mí lo que me sorprende muchas veces, porque Sotier no es nada, Sotier es una aldeita de...
No diga eso, como diga que eso tiene una aldea, te van a quedar ahí cuando vayas para allá.
Me podrás decir lo que sea. Un poblado minero, una aldea pequeña, porque allí es una calle prácticamente.
No, eso es lo que se ve, es lo que se ve desde la carretera.
Sí. Bueno, ¿cómo
nosotros
que lo que
somos una pedanía de... No, porque para adentro hay más.
Sí, ya.
Nosotros somos una pedanía de Galaña, y no diga aldea que allí como vayas para allá te van a meter fuego.
Pero entonces, que eso ofende.
Es una pedanía, y se ofende la gente.
Joder, no me diga que ofende porque le digas aldea. Bueno, pues una pedanía de Calaña.
Una pedanía de Calaña,
pero es pequeña, no vaya más de...
Sí, hombre, sí, pequeña sí.
¿Cuántos habitantes puede tener?
Pues empadronado allí, creo que hay como unos 150.
150, fíjate tú.
Hasta 2.600 que tuvo en su día.
Ahí está.
Ya son algunos.
Sí. Estos son minas que estuvieron en su apogeo. Y a mí lo que me llamaba la atención en Calaña es que una de las bocas de la mina creo que estaba en la misma plaza del pueblo de Calaña, en el centro del pueblo.
De Manganeso era la mina.
Es decir, que se tapaba por la noche y se paseaba y después se abría, ¿no?
Sí,
no,
sí. La mina Mariquita, la mina Mariquita tenía la entrada por lo que hoy es el comedor de Fariña.
Está hablando de Calaña.
Ah, de Calaña. Está, tú dices Calaña, no, no, yo
te digo eso. De Calaña, él se está refiriendo a la mina que está debajo de la iglesia.
Sí, que está debajo
de
la iglesia.
La mina de Manganeso.
Sí. Por lo menos, yo lo he escuchado, algún invitado me ha dicho a mí eso.
Sí, cuando fueron a preparar la plaza de Coronada y se levantó y entonces se vieron que estaba todo el mineral, estaba flor de tierra.
¿Dónde? ¿En la misma mina también había en Sotiel o en Calaña estás hablando?
Es Calaña ciudad.
Calaña, de la mina de Manganeso que está debajo de la ermita de la parroquia de Calaña.
Bueno, vamos a empezar con el amigo Morales. Háblanos un poquito de esas jornadas.
Pues estas son las octavas. Sí, nosotros siempre lo hacemos en torno al 5 de marzo, el fin de semana que quede más cerca del 5 de marzo, porque el 5 de marzo es cuando se conmemora el accidente minero más grave de la minería metálica española, donde murieron 22 mineros en la mina de Sotiel. Y entonces, para conmemorar y para homenajear a aquellos mineros que murieron y a todos los que han muerto en nuestras minas, que no han sido poco, pues se hace siempre en torno a esa fecha. Este año ha caído el viernes 7 de marzo, y lo que hacemos siempre, bueno, algunas veces hacemos otras actividades, como por ejemplo hemos hecho exposiciones de pintura con la ayuda de nuestro amigo Pepe Suárez, hemos hecho algunas otras veces excursiones de campo por el entorno para ver el patrimonio minero de Sotiel, y lo que siempre hacemos son conferencias. Y estas son las octavas, y bueno, en este caso pues los dos conferenciantes son las dos personas que me acompañan hoy. Manuel Ponce, que está aquí a mi derecha, que nos va a hablar de lo que nos va a exponer es una colección nueva de fotos inéditas de Sotiel Coronada al principio del siglo XX. Y nos va a hablar también de la historia del nacimiento de este pueblo minero. Y Domingo Carvajal, que está aquí a mi izquierda, que nos va a hablar de la importancia de la convivencia del patrimonio minero que de los siglos anteriores con la minería activa. Sobre todo él, que dirige la Cátedra Santa Bárbara de la Universidad Internacional de Andalucía, y se ha movido mucho por el mundo entero y ha visto muchas cosas, y nos va a hablar de esos ejemplos que él conoce.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Manuel Ponce, no me vaya a confundir otra vez. Ya sé que vas a tratar sobre, digamos, el nacimiento de un poblado. ¿Cuándo nace ese poblado?
Yo no sé. Se fundó, se unió, porque es que Coronada estaba abajo en la ermita y Sotiel estaba arriba en el monte. Entonces en el 1886 se unificó, bueno, se empezaron a venir personas, bueno, fue fabuloso, porque es que todos los días venían un grupo de gente, venían en carro y familias enteras que no eran de aquí de la provincia ni de Sevilla, sino hasta de Santander vinieron gente. Y de Galicia. Entonces, pues en el 1816 se unificó lo que era el poblado de esos días. Empezaron con 10 familias y llegó hasta 2600 habitantes. Que en aquellos tiempos era.
Eso sería como una especie de puzzle, ¿no? Porque si vinieron de todas partes.
De todas partes, sí, lo hay.
Eso suele pasar en casi todas las minas, ¿no?
Es que entonces vivir de la mina era muy. Bueno, porque era fijo el dinero. Lo que si estaba en el campo, bueno, este año hay mal tiempo, ha llovido demasiado, y entonces trabajar en la mina era un sueldo
fijo.
Sí.
Hombre, hay una diferencia entre las personas que viven en un centro minero y los pueblos campesinos. El pueblo campesino, si tiene dos pesetas, no la gasta, porque no sabemos cómo va a estar. Sí, yo siempre digo que los pueblos que hemos estado junto a las minas, como mi pueblo y otros muchos más, hemos criado los cerdos, hemos matado los guarros, se han preparado los jamones, pero después quien se lo han comido han sido los mineros, porque interesaba venderlos,
claro.
Y quien se lo han comido son ellos.
Los mineros, lo que pasa es que si hoy se gastaba cuatro pesetas, sabía que le iba a reponer.
El mes que viene iba a tener otra vez el sobre, digamos.
Es verdad.
Y eso. Pasa que es un trabajo muy duro, meterse debajo de.
Hombre. Yo con 16 años bajé varias veces, bueno, muchas veces a coger minera abajo de la mina. a 2000, bueno,
sí, pero tú no estabas allí con el...
cogemos esta y vaya, hostia, 16 años que iba a hacer.
Es que con 16 más de uno estaba con el pico y la pala, ¿eh?
Sí, en aquellos tiempos, sí, por eso por arriba, por el carbón y eso. ¿Quién en Andalucía? En las minas de metálica.
Es que eso lo tiene tomado. Bueno, tu conferencia es un poco más larga, ¿no? Digo yo, por lo menos por lo que pone aquí, convivencia entre patrimonios y minería y la minería activa.
Esto, la culpa la tiene Juan Antonio, que nos coge por el pasillo y... Venga, tú vas a dar esto y venga, vamos. Y eligen los temas y todo.
Bueno, que a ti te hubiera gustado a lo mejor hablar más de, digamos, una gambita, un jamoncito y esas cosas.
No, hombre.
Bueno, él...
Todo es interesante.
Exactamente. Tiene sentido, después de haber hecho la tesis doctoral, la hice sobre eso y fueron 10 años de tesis doctoral viajando por todo el mundo. O sea que sí tiene sentido... Ya. Lo que hemos puesto al final, que son, que más o menos es plasmar las experiencias internacionales que existen por ahí de cómo puede convivir perfectamente el turismo con la minería a la misma vez. Y ese turismo está basado en ese patrimonio minero que han dejado siglos de historia en las minas.
Los mineros que han pasado lo suyo, desde luego. Han pasado mucho, porque... familias que estaban acostumbradas a tener, como decía aquí el amigo, un sobre a final de mes, de buena primera, dice, oye, esto se acabó. Y donde había, porque yo me acuerdo de haber ido a Río Tinto, yo he sido viajante y tenía allí un cliente, y si quieres venir a ver la mina, abandona ya. Y aquello te entra unas ganas de llorar. Y ahora no, porque creo que ahora está preparado para la visita y demás, pero cuando yo fui no estaba preparado ni para visita ni nada. Pues se acabó. Todas las maquinarias allí abandonadas. Y me decía el cliente mío, dice, pues aquí han trabajado, me parece que me hablaba de 10.000 trabajadores al día.
Es correcto, currada, correcto.
Y no había nada. Solamente la mina que estaba tapada para que no fuera algún crío entrado algo, y salía el agua, que creo que lo hemos dicho más de una vez, salía el agua con un color verde esmeralda, que después me parece que ese verde esmeralda, alguien me dijo por las minas, por un mineral no sé qué, pero yo creo que ya no sale el verde ese. Eso era,
va cambiando en función de las condiciones climáticas. Y
pero aquello te entra una congoja. Oye, que estén aquí 10.000 personas y que ahora no haya nada.
Además, como decía Manuel, eso pasaba también en todas las minerías, en todas las minas, o sea que venían gente de todos los lugares. ¿Y por qué venían? Pues porque tenían el sueldo, pero que además las compañías mineras, que todas eran extranjeras, también ofrecían más cosas. O sea, es el único sitio donde había colegios, hospitales, la vivienda
te la daban,
la facilitaba también la empresa minera. O sea que tenían todas las condiciones favorables y más...
Para la familia. El minero no tenía condiciones, pero la familia sí que lo tenía. Bueno, pues... El señor Morales, ¿cómo están las minas? ¿Cómo andan? Yo sé que el que nos habla de esto es tu amigo Pepe Suárez, pero vamos...
Vamos a ver, ahora mismo están muy bien, porque el precio del cobre ha subido. En cuanto los chinos empezaron a electrificar su país, pues empezaron a comprar cobre. Después también ha subido el cobre también con la especulación, ¿no? Porque en el momento que se ve que está subiendo el cobre, pues hay gente que lo que ha hecho es almacenarlo y sacarlo poco a poco para que suba el precio. Entonces eso ha hecho que la minería en Huelva, que es de cobre principalmente, bueno, también hay otros metales, pero el cobre es el principal, rebroten, digamos, renazcan. Y entonces pues llegó Matza, que es patrocinador de la jornada, primero, ya que no patrocina, pues hay que publicitarlo. Llegó, pero es que además que fue la primera compañía grande que llegó a esta nueva etapa de la explotación minera, y después ya viendo que esto seguía el precio alto del cobre, pues ya fueron haciéndose otra vez rentables algunas minas que habían sido abandonadas. Río Tinto daba mucho miedo, llegó a Atalaya y la ha reflotado, pero da mucho miedo porque el volumen que tiene y sobre todo por la gran cantidad de gente que implica, y que luego cuando haya otra crisis, pues una masa social que se vuelve un problema importante, porque son mucha gente que puede ir al paro otra vez. Entonces, después Tarsis está ahí...
Tarsis no están haciendo todavía nada, ¿no?
Tarsis sí, sí, están preparando, pero todavía no están preparados para explotación. Y otras más pequeñitas, menos conocidas, Lomero Pollato, bueno, el Matza tiene Sotiel, pero se descubrió Magdalena, se ha descubierto Elvira, bueno, Aguas Teñidas, que es la que le da nombre a la empresa. Y entonces todo eso ha habido descubrimientos nuevos, ha habido una inversión en exploración y ha habido descubrimientos nuevos de nuevas masas de mineral y que hacen que las reservas hayan aumentado y que ahora mismo pues de momento la minería tiene vida.
Bueno, eso es bueno.
Hombre, bueno, sí. Claro, eso sí, es una
en un momento dado, dentro de 8 o 10 años, dice, esto se corta.
Bueno, esperemos que sean más, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ahora mismo se sabe, tenemos una reserva, creo que decían que era para 15 años, pero como se está invirtiendo en exploración, la exploración, si da buenos resultados, pues se descubren masas nuevas que aumentan la reserva y da para más años.
Sí, porque por el Andévalo han ido haciendo...
Sí. Vamos. Concretamente mi amigo Juan Manuel Pons, estando en Matza, pues ha descubierto Elvira y ha descubierto Magdalena, ¿no? Entonces eso ha incrementado, son masas además de una ley muy buena, y ha incrementado la reserva con bastante porcentaje. Y ahora al parecer han descubierto otra masa que no está en Huelva, está en la continuación de la faja pirítica hacia Portugal, pero son las minas, las mismas empresas las que tienen esas explotaciones y las concesiones mineras, y son las que la van a explotar. Entonces eso está dando vida a la provincia.
Lo que pasa es que la forma de trabajar hoy no creo que se parezca mucho a la de hace 50 años.
Hoy, aunque sigue existiendo la posibilidad de accidente, hay muchos accidentes que antes sucedían que hoy en día no pueden suceder. Concretamente el accidente del que yo hablaba antes, donde murieron 22 mineros, ese accidente hoy en día sería impensable, no podría ser.
Ya, pero...
No podría ser. Hay un accidente que le pasó al padre de Lorenzo, que lo que pasó fue que se quedó sin linterna porque hubo una explosión dentro de la mina y pilló, o sea, hay mineros que no fueron avisados de que iba a haber una explosión, y entonces los que sí se enteraron se quitaron de en medio, yeah. Los que no se enteraron pues les pilló la explosión, y la onda expansiva y sobre todo la onda de aire que forma la explosión dentro de la galería le apagó los candiles y tuvieron que salir de la mina oscura. Eso hoy en día no puede pasar, porque las explosiones solo pasan entre un turno y el otro, y hasta que todos los mineros de un turno han salido y se sabe seguro que la mina está vacía, no se hace explosión. Entonces esa explosión, por eso no puede pasar. Los sistemas de seguridad están hoy en día mucho más avanzados.
Bueno, Antonio, vamos a la raíz. ¿Por qué somos ricos en este tipo de mineral, cobre y la pirita y todo este tema?
Nos tenemos que ir
al principio de del
nos
mundo.
Tenemos que ir
¿Qué pasó aquí en Huelva para tener eso?
Te lo explico fácil. Estamos entre los periodos devónico y carbonífero. Los continentes, esto es lo que nos han explicado de chicos, se estaban aproximando para luego chocar y convertirse en un solo continente que se llamaba Pangea. Bueno, pues ahí, justo antes de que chocaran, había un mar estrechito que se llamaba el Océano Reico, que se había ido estrechando cuando los continentes se acercaban, y en el fondo de ese mar pues había un montón de emanaciones volcánicas. Algunas rocas volcánicas llegaban a salir a la superficie, otras no llegaban a salir, sino que se inyectaban dentro de los sedimentos, pero sobre todo había mucho líquido, mucho fluido. Entonces, esos fluidos hidrotermales, que eran aguas muy calientes, con esa alta temperatura disolvían mucha cantidad de materiales. Esa cantidad de materiales además le daba un carácter ácido a las aguas. Entonces, cuando esas aguas salían al fondo oceánico, se formaban fumarolas, y esas aguas que salían en torno a 1800 grados se enfriaban de golpe. Al enfriarse de golpe, y además neutralizaban esa acidez, pues los metales ya estaban todos sobrando ahí. Entonces se formamos muchos cristalitos chicos de esos metales que iban a parar al fondo oceánico, que donde luego las corrientes los movían, los llevaban, los traían y los depositaban en ese fondo oceánico. Y ahí se formaron los sulfuros masivos. Luego ya los continentes chocaron, elevaron todos los materiales del fondo oceánico y los plegaron, los cabalgaron y los deformaron hasta constituir las cordilleras de las que hoy forman parte. Y por eso tenemos esa riqueza aquí.
Bueno, la tenemos aquí, la tiene en otros muchos sitios, ¿no? Digo yo.
La tienen, pero aquí especialmente, los yacimientos de la provincia metalogénica de la faja pirítica ibérica son, en metales, son los más ricos del mundo.
Dios quiera que no vengan a quitarnos.
Ya vinieron.
Vinieron los franceses, bueno, vinieron los ingleses.
Aquí tenemos el cobre, lo que se exportaban los rusos era perita, ¿no? Era carbón, que es lo que se llevaban los rusos de aquí en el muelle de Tarsi.
No, bueno, vamos a ver, aquí las compañías mineras, bueno, la mayoría eran inglesas, pero también había francesa, o por ejemplo Sotiel fue portuguesa durante mucho tiempo, y lo que la pirita es sulfuro de hierro. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente hablamos de las piritas en plural, y lo que se llaman las piritas no es solo pirita, es un grupo amplio de minerales donde están, por ejemplo, la calcopirita, que es la que tiene el cobre, y hay otros metales, por eso son, le llaman las piritas, porque son unos nombres, a veces la galena por ejemplo tiene el plomo, y hay veces que los nombres de los minerales son infernales, no hay quien se lo aprenda. Entonces dice las piritas en plural y ahí entran todos los metales, y entonces hay muchas piritas que son los sulfuros polimetálicos, que tienen por ejemplo zinc, cadmio, níquel, tienen, es decir, un espectro de metales muy amplio. Algunos están en pequeñas cantidades que no se pueden explotar, pero otros sí son explotables, y entre esos metales pues también está el oro y la plata.
Eso es lo mínimo, ¿no?
Que eso hay poco, pero a veces se concentraba, y si eran explotables, y sobre todo en la antigüedad. Bueno, ya la plata se la llevaron casi todos. El oro y la plata, los romanos acabaron casi con la totalidad de lo que había. Pero todavía en algunos sitios se concentran y se pueden sacar.
Es decir, que todavía. Bueno, ¿y por qué hay tantas minas pequeñitas que se pusieron a explotar y después se han quedado? Porque en mi pueblo, que yo sepa, por lo menos una boca hay. En Santa Bárbara una boca hay. Después, en la Puebla de Guzmán, en Minas de Herrería, también hay más de una.
Eso te lo va a contar Domingo.
Bueno, pues.
Domingo. Como es muy bien Juan Antonio ha dicho, eran piritas. Y entonces la pirita, la base fundamental, lo que se hacía en Escocia y en todos los países de donde salía del muelle de Tarsis y del muelle de la compañía Ritinto, de esos muelles salía barcos cargados de pirita. ¿Y esa pirita para qué era? Principalmente para fabricar ácido sulfúrico con el azufre. El contenido, la pirita tiene azufre y hierro. Pues lo que querían solamente era el azufre, solo el azufre, para producir ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es la base de toda la industria química. Fertilizantes, pinturas, explosivos, todo ácido sulfúrico. Entonces teníamos aquí también, en el polo nuestro, cuando se creó el polo, se construyeron muchas fábricas de ácido sulfúrico también. Por esa es la razón principal. Es la base de la industria, la base de toda la industria química.
Sí, pero
perdón, ¿y por qué se cerraron? Ahí está, preguntaba aquí Antonio. ¿Por qué ya están cerradas? Pero resulta que hay una mena de azufre que es mucho más barata hoy en día que la pirita. Porque hoy en día el petróleo, todas las refinerías de petróleo producen azufre como residuo, como subproducto. Entonces ese azufre es muy barato, y con ese azufre se puede fabricar ácido sulfúrico.
Es decir que,
o sea, que es muy que ha dejado de ser una fuente barata de azufre.
Que viene de los Emiratos Árabes todo.
Exacto. No,
porque eso es así. Bueno, sin embargo, en la carretera que va desde Huelva a San Juan, a mano derecha, a 2 kilómetros de Huelva o 3, ahí había también una fábrica de azufre. No sé si eso era transformación o...
Seguramente ese almacén de azufre era de la fábrica.
En el Molino La Vega, yo vivía al lado de una fábrica de azufre, claro. Que cogíamos nosotros con las pastillitas esas para explotar.
Con el clorato.
Es que era muy importante para toda la viticultura, para toda la agricultura, el azufre es vital también. Entonces,
¿pero el azufre tal como lo conocemos o mezclado con algo?
No, azufre, simple. simple, fundamental para la agricultura.
El azufre, tú lo echas en agua y ya es ácido sulfúrico. Azufre con agua, ácido sulfúrico, ya está.
Ya sirve
no
para falta,
ya sirve para quemarte el pellejo.
Sí, no, pero digo yo como fertilizante.
Como fertilizante, no, no, el azufre puro, yo me acuerdo, mi abuelo cogía los puñados de azufre y se los echaba a las vides.
Sí, sí, sí.
Y ahí en San Juan lo que llegaba era el ferrocarril del Buitrón y que venía de, bueno, todos los ramales del Buitrón, que es el ferrocarril de vía estrecha más antiguo de España. Y venía para, bueno, venía, empezó saliendo de la mina del Buitrón, pero por ejemplo el de Sotiel enganchaba también con el del Buitrón, el de Tinto Santa Rosa, había un Poderosa, un montón de minas chiquitillas que había por ahí, enganchaban con ese ferrocarril y venían a parar ahí, y de ahí una parte del mineral lo transformaban y el otro lo cargaban en barcaza, en el embarcadero, lo que le llaman hoy en San Juan los palitos, lo cargaban en el embarcadero de San Juan y de ahí lo llevaban en barcaza a la Punta Arcebo. En la Punta Arcebo ya lo cargaban en los barcos grandes, porque los barcos grandes no podían entrar por el Tinto porque no había calado. Entonces lo cargaban en los barcos grandes con una grúa y de ahí ya iban para Inglaterra o para Escocia o para donde fuera.
Así que aquí hemos surtido a todo el mundo menos nosotros, ¿no?
Hombre, nosotros también.
Eso más o menos ha ocurrido con la sal, ¿no? De Huelva también se cargaba muchas balsas se exportaba muchas balsas de barcos que venían solamente a cargar sal.
Hombre, tenemos una salina estupenda. Y de todas formas creo que hay grandes superficies que la están distribuyendo. Sí, tú vas a un supermercado de estos grandes y la sal que te venden es la de Huelva, afortunadamente, que no tienen que venir de otros lados, porque hay otras cosas que sí, que vienen de fuera. La anchoa, por ejemplo, la gran mayoría son marroquíes, de aquí no viene prácticamente nada. Yo porque leo la letra pequeñita, ¿no? Por eso, bueno, vamos a seguir con estas jornadas. Tú te vales de estos señores, pero todos los años buscar a dos o tres personas, yo creo que eso cuesta un poquito, ¿no?
No te creas, ¿eh? ¿No? Bueno, ya se nos van gastando, pero al principio...
Es decir que...
No, pero es que hay verá, parece que es difícil encontrar gente que sepa mucho, pero no es tan difícil, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que sabe menos. Hay gente que sabe menos. Entonces, cada hay algunas personas que saben de una cosa, pero el resto no sabemos. Entonces, lo que hay es que buscar a esas personas que saben de una cosa y vengan y nos la cuenten. Y sobre todo cosas que están relacionadas con la minería y que tengan relación con Sotiel. Entonces, pues, a Sotiel pues han venido desde a contarnos historias de sotileños que han estado en la en emigrantes o
emigrantes muchísimo porque
o por ejemplo como nos va a contar Manuel Ponce que el cómo es la historia del nacimiento del poblado ilustrándolo con figuras. Ha venido gente que ha venido a contarnos cómo ha construido un museo minero, que nosotros lo podemos tener de referencia. Ha venido gente a contarnos historias íntimas de nuestro pueblo. Ha venido gente a hacernos una reconstrucción con un dron de cómo era la Torerera, el poblado de Torerera. Yo qué sé, por ejemplo, cuando me tocó hablar a mí, yo conté cómo había sido el accidente minero. Porque eso no se sabía, o sea, verá, cuando ocurrió el accidente minero la empresa intentó ocultarlo y porque fue una negligencia y entonces a la gente no le había llegado la versión correcta. La versión correcta, sino la versión de la empresa.
Normal.
Y entonces al cabo de un siglo, pues bueno, ya prácticamente un siglo y ya nos vamos arrimando al siglo y medio, pues se ha distorsionado mucho la que había pasado allí. Entonces yo me tuve que encargar de investigar, de ver todos los indicios como un policía, ver todos los indicios de las cosas, de las cosas que se sabían y ponerlo todo y hacer una versión coherente. Yo qué sé, ha venido mucha gente a hablar de muchos temas, pero siempre relacionado con la minería y con Sotiel.
Es que el accidente fue una negligencia de la empresa.
fue una negligencia de una parte de la empresa y otra parte de los trabajadores también y del director.
¿En qué consistió esa negligencia?
Bueno, pues lo primero es que estaba prohibido, totalmente prohibido, hacer acopio de explosivos dentro de la mina. Es decir, tú tenías que irte al polvorín, el polvorín estaba fuera de las instalaciones mineras, y el mismo día que tú ibas a hacer la explosión, tenías que extraer el explosivo, meterlo en el sitio y volar lo que fuera, pero el mismo día, tú no podías hacer acopio.
Es decir,
dejarlo de un día para otro, tú no podías, el explosivo no podía dormir en la mina, y durmió en la mina. Después, durmió en un culatón, el explosivo durmió en un culatón, ¿por dónde pasaba el ferrocarril? El ferrocarril suelta chispa. Entonces, ese peligro estuvo ahí. Lo segundo es que estaban volando una galería que era un pozo sin fondo. Es decir, era un culo de saco. Era una galería que estaba aproximándose a un pozo de ventilación, pero que todavía no había llegado al pozo de ventilación, con lo cual la gente que estaba dentro de esa galería estaba mal ventilado y solo tenía una ruta de escape. Y entonces el incendio fue en la ruta de escape de la gente que estaba en ese culo de saco. No tenían para dónde ir, y como no tenían ventilación, pues murieron asfixiados. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban trasladando el explosivo a la parte interior de la mina. Había un que es el único que murió quemado, un operario portugués que estaba empujando una carretilla desde el acopio de explosivo hacia la galería interior. Pasó el ferrocarril, caería una chispa en la carretilla, explotó y prendió fuego al entibado de pino. El entibado de pino que tenía resina, y entonces suelta un humo negro que no te deja respirar, y entonces pues se unió todo. Entonces, primer fallo, la negligencia de hacer acopio de explosivos dentro de la y dentro y cerca de un paso de ferrocarriles. Y segundo fallo, pues seguramente no haber sacado de allí haber pasado el ferrocarril en un momento donde todavía estaba la pólvora pasando por allí, ¿no?
Podían haber dicho un momentito.
Entonces, claro, hubieran coordinado.
Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 150 años.
Y estamos viendo vídeos de puentes que tenemos allí, ¿no?
Sí. Que por cierto, hay un anuncio que salen todos estos puentes y quedan perfecto, bonito, de verdad, en la televisión. No sé si habéis visto el anuncio, pero queda muy bonito.
Sí, hay una persona que vuela. Bueno, realmente son dos amigos, pero aunque tienen una marca que se llama José Antonio Portero, que ellos son los dos se llaman José Antonio, y la marca es José Antonio Portero, que tiene un canal de vídeos de dron. Sí. Y tienen unos vuelos de Sotiel que son maravillosos. Pues en general de Sotiel, pero también tienen de los molinos de Lodiel y tienen unos vuelos maravillosos.
Sí, no, visto de arriba quedan preciosos, quedan muy bonitos. Yo porque he visto el anuncio es muy bonito. Bueno, otra cosa, ¿el museo cómo va?
Bueno, el museo va. Bueno, Manuel, ¿tú quieres contar algo de museo?
No, tú eres el jefe. La pregunta es para usted, que quiera contestar, vamos.
Bueno, pues, venga, cuéntanos algo.
Venga, ¿te voy a contar? Venga. Bueno, ya sabes tú.
Bueno, pues... Algo me podrás decir, ¿no?
Sí, hombre, sí, por supuesto.
El museo, bueno, lo que es los talleres, el edificio de los talleres donde va a ir el museo, lo querían tirar. Porque hacía falta aparcamiento en la zona. Entonces, pues ahí estuvimos nosotros, la gente de la asociación, peleándonos con la mina para convencerlo de que eso es un edificio histórico y no había que tirarlo. Y esa es la convivencia que decía Domingo, la convivencia de la minería activa. Afortunadamente supieron entender que eso es un edificio antiguo, pero ellos necesitaban aparcamiento. Entonces ahí hubo una negociación tripartita con el Ayuntamiento de Calaña, donde el Ayuntamiento de Calaña se comprometió a ceder unos espacios para los aparcamientos, donde había un parque infantil. Se quitó el parque infantil y se le cedió el espacio a Matza para hacer los aparcamientos. A su vez, Matza cedió la nave al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que tuvo es que hacer el parque infantil en otra parte, ¿no? Y ya se hizo. Y entonces, vale, ya tenemos la nave.
La segunda parte.
Ya tenemos la nave. Ahora la segunda parte. Ahora, conseguimos el dinero para hacer el proyecto arquitectónico. O sea, el proyecto de reforma arquitectónica de la nave. Entonces, también, bueno, Marsa no financió el proyecto de reforma de la nave. Entonces, cogimos al arquitecto. Somos todos. Pero es verdad que hay que negociarlo, hay que buscamos al arquitecto, nos hizo el proyecto de reforma. Ya tenemos el proyecto de reforma.
El arquitecto supongo que será uno que yo conozco.
Pues,
¿no?
Sí, es conocido. Bueno, pues ahora hay que coger el proyecto de reforma y hacerlo. Hacer la reforma. Ese proyecto de reforma se le regaló al ayuntamiento. Es decir, Massa pone las perras, nosotros nos encargamos de hacer proyectos de reforma y ahora se los regalamos al ayuntamiento. Y ahora el ayuntamiento buscó una partida para empezar la primera fase, que el proyecto de reforma estaba hecho por fase, porque partíamos de la idea de que no iba a haber dinero para hacerlo todo el tirón. Entonces la primera fase se hizo. ¿Qué pasa? Que la primera fase era poner techo, porque tú primero pones un techo para proteger lo que vas a hacer abajo. Pero estratégicamente eso no conviene. Porque si tú pones el techo, no tienes ya ninguna excusa para decir, dame dinero para construir lo de abajo. Si tú construyes lo de abajo, tienes una excusa perfecta, porque decir, Guillo, ya he construido lo de abajo, dame dinero para el techo, porque tengo que proteger lo que he construido ya. Entonces, se hizo primero lo de abajo, que eso lo hizo el Ayuntamiento de Calaña, y ahora estamos en el techo. Entonces, yo espero que el Congreso Internacional sea un éxito y con el dinero que sobre del Congreso Internacional pues podamos ponerle el techo a la nave y ya podamos empezar a meter cosas de museo.
¿El Congreso cuándo es?
En junio.
En junio, ¿no?
26, 27, 28 de junio.
Que tendrás que traer por aquí algunos personajes, por lo menos para que nos expliquen.
Sí, hombre, ya el año pasado estuvieron aquí en marzo, al principio, el 4 o el 5 de marzo estuvieron aquí el presidente de la Asociación Internacional y el secretario
un
general.
Un argentino, recuerdo yo, me parece.
Sí, los dos eran argentinos. Lo que pasa es que uno trabaja en Suiza y el otro es argentino trabajando en Argentina. Y estuvieron aquí los dos, Daniel Aristegui y Gonzalo Veiga.
Además, gente muy sencilla. A mí siempre me se queda... porque creo que en Inglaterra, ¿qué es lo que hay en Inglaterra? Me parece una pieza de ahí de Sotiel, no están en Inglaterra.
¿Una?
Bueno, una por lo menos, importante, ¿no?
Manuel Ponce estuvo en Inglaterra viéndolo, el tornillo de Arquímedes.
¿Eso cómo está? ¿Hay hecho alguna copia o qué?
Yo lo que... ¿Cómo?
Pues que si he hecho alguna copia, no se puede hacer una copia de...
Sí se puede hacer, y lo he intentado yo hacerlo, ¿sí? Seguro, que para el año que viene habrá una copia.
Sí. Háblame un poquito, porque hablaba de un tornillo hay miles, ¿no?
El tornillo ese estuvo expuesto, estuvo aquí, de aquí se llevó a Liverpool y allí se lo pusieron en una universidad, pero se destrozó, lo destrozaron. Y entonces lo tienen guardado en unas cámaras, pero que ya eso no es tornillo ni nada, porque me dijo que había estado un japonés allí y cuando vio el tornillo empezó a llorar. Se puso de rodillas. Porque son nada más que lo que es el eje y trozos de volante de.
¿Qué pasa?
Entonces eso lo tiene. Te esperaba otra cosa. Por eso digo que si te dicen que es un tornillo de Arquímedes, sí, tú lo sacas, pero como te digan, no, es un palo largo que está negro ya de los años que tiene.
Habrá, digamos. No sé si fotografías, pero bueno, fotografías.
Sí, y dice las medidas y todo. Eso ha sido estudiado por dos ingenieros, sí. Todas las mediciones las tiene. Que por eso se puede sacar una copia perfecta. ¿Eh? ¿Y de qué son las maderas? Hay dos tipos de madera, la primera inicial y después la otra que la reconstruyeron allí en Liverpool. Y se puede hacer perfectamente, creo que se puede hacer.
Y yo creo que sería interesante, ¿no? Porque...
En Río Tinto hay un trozo que lo imita, pero que no es. Entonces lo que yo quiero hacerlo completo. Que va a ser un poquillo jodido. Pero...
¿Es más complicado o qué?
Sí, hombre, claro, porque ya las hélices son más largas y el palo no es, el eje no es por igual, va de mayor a menor, que también tiene sus kits, ¿no? Entonces, pero que... buscándolo, no lo encontraba. Llego aquí a España, aquí a Huerva, y me llaman. Aquí tenemos que puedes ver el tornillo, para allá otra vez. Y lo tienen.
Como
lo tienen.
Si fuera a la Isla Chica, ¿no?
Sí, pero a ver quién lo dejaba de pasar la oportunidad. Ya. Lo tienen metido en una cámara frigorífica, sí, con una temperatura idónea, hay montones, y sobre todo de Egipto hay cosas ahí, y lo tienen metido, todo lo que tiene son débiles, lo tienen guardado, te lo dejan, lo tienes que ir diciendo desde lejos así, no puede.
Bueno, pues
de lo que sí tenemos,
dime.
De lo que sí tenemos una copia es de la bomba de Tesibio, sí, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Cuando se encontraron los tornillos de Arquímedes, que se encontraron varios, y además una noria de canguilones, apareció también una bomba de Tesibio. La bomba de Tesibio era un artilugio de bronce que los romanos utilizaban para apagar los fuegos en las minas, y era una bomba a la que tú le dabas al manubrio, tenía dos pistones que empujaban el agua a un eje central que se iba haciendo cada vez más chico para que tirara el agua con mucha fuerza. Y eso, hay dos en España. Una que se encontró en Murcia, hecha en plomo, eso lo hicieron los romanos, y otra en bronce, que se encontró en Sotiel, en un anchurón romano. La de Sotiel está en el Museo Arqueológico Nacional. Yo he ido a verla.
¿Reclamado o no?
Eso es muy difícil, porque estando en el Museo Arqueológico Nacional es muy difícil. Lo que sí, yo conseguí que me dieran unos planos con las medidas y todo lo demás, y porque además eso lo desmontaron, y hay fotografías, que también las tengo, hechas de cómo es por dentro, es decir, cómo son los pistones, y todo con sus medidas. Y entonces hicimos una reproducción en PVC. Y claro, después eso se pinta con pinturita emulando al bronce, y tenemos una reproducción en PVC que me costó la cantidad astronómica de 24 euros.
¿Te lo han subvencionado?
Pues, sí, claro. Eso, pero tú compra PVC y pegamentos de PVC
cuando vayamos a ver el museo,
pones a hacer trabajos manuales y al final tienes una reproducción exacta de la bomba de Tesibio por 24 euros. Bueno. 24 euros y unas pocas horas, sí, que le eché allí.
Cuando yo vaya a verlos, digo, esto es de bronce, y si me pone allí...
que parece de bronce.
Yo no voy a coger un...
Tiene el cardenillo y todo, vamos, que parece de bronce.
Me parece muy bien, estupendo.
A ver si lo conseguimos.
Bueno, sí.
Que eso lo...
Son cosas únicas de una mina, digamos, tan pequeña, a una zona. Son cosas especialmente únicas en el mundo, vamos. Bueno, las que tiene Sotiel.
Y la función de un minero, ¿qué es lo que hacía una persona en una mina? Es decir, aparte de... Es como lo que vemos en las películas, con el rastrillo. La piocha,
había muchos tipos de mineros, ¿no?
Sí, hay muchos tipos.
Pero que
eso tú que las has vivido, eso sí que lo puedes contar tú, Manuel, que las has vivido tú. Tú has bajado a la mina y has...
Sí, mi padre era minero. Mi padre murió de silicosis con las minas.
La dichosa enfermedad esta que
no. En Sotiel muchísimo. En Sotiel se llegó a conocer, bueno, yo era... casi el 99% de las mujeres iban vestidas de negro.
Ya.
Porque cuando no moría el padre,
moría el hijo,
y cuando no. Y todo. Y ya uno y otro no se quitaba nunca el color de negro.
Bueno, pero la pregunta es: ¿qué tipo de minero había? Porque el de la. El cabo cavando la pared.
Ese no existía. ¿Eh? Seguro que no.
¿Y cuántas horas echaba un minero debajo en la mina sin ver nada con la luz?
Las ocho horas. Y sábado también.
Claro. Los que ponían los cartuchos para la explosión, ese era mi padre.
Eso es uno de mis padres.
Estos son los artilleros.
Ah, bueno, como les llamo, yo no sé cómo sean.
Mi padre salvó a una persona porque llegó el jefe. Porque estaba metiendo, con la escalera estaba metiendo los cartuchos de remite, se le cayó uno. Y él vio venía al jefe. Y le dice, Lorenzo se llamaba, Lorenzo Linero. Dice, Lorenzo, coge ese cartucho y dámelo. Y nada más que se cogió el cartucho, se lo dejó con mi padre, se le cayó un pedrosco encima, donde estaba el cartucho. Dice, si no llega a decir mi padre, cógelo, o no llega a venir el jefe, ¿no? Sí. ahí lo matas, ¿eh? Y los mineros, la mayoría de la última época era de rastrillo y espuertas, le decían conchas de hierro.
Sí, porque aquello es piedra, es muy duro, ¿no? Tiene que picar, ¿no?
Sí.
No, pero eso es casi todo era de rastrillo.
Los de rastrillo, claro. Porque la pared no estaría tan dura. No
rastrillo
sería...
el suelo.
Lo que ha salido después de la voladura, después de la explosión.
Es que lo que pasa
explosión.
Es que eso ha variado con los tiempos. En los últimos tiempos lo que había eran martillos neumáticos. Entonces, con los martillos neumáticos tú sí podías atacar a la pared directamente. En los tiempos más antiguos lo que había eran los barreneros, que lo que tenían era tenían unas barras largas que la metían en un hoyo, uno iba golpeando y el otro le iba dando la vuelta a la barra para hacer el agujero redondo, donde luego iban metidos los cartuchos de dinamita. Entonces los barreneros eran los que tenían la barra y iban golpeando para hacer el agujero donde luego iban los cartuchos. Cuando se producía la voladura, generaba un montón de escombros. Entonces ese escombro es lo que dice Manolín, que había que rastrillarlo, y entonces eso, los que rastrillaban ese escombro, al principio lo hacían con una especie de bandeja de hierro con dos asas, que la metían por abajo y la empujaban y iban sacando y le iban echando las carretillas. Eso eran los zafreros. Y después, ya con rastrillo y esportones. Y después pues estaban los que transportaban, los que se dedicaban al transporte de las carretillas, es decir, que había un montón de funciones ahí dentro de lo que era. Y esa es la minería de interior. Sí. Después estaba aparte la minería
de interior. Claro, es que lo que pasa es que lo que no entendemos de esto, que yo estoy escuchando ahora por primera vez todo esto, por ejemplo, cuando este chiquillo, creo que fue ahí en Gibraltar, ¿no? Por ahí, ¿no? Por la línea, no sé, que se quedó en un agujero atascado, que murió, que buscaron unos mineros, abrieron un hueco, estuvieron haciendo lo que es la pequeña mina, ¿no? Sí. Para poder entrar, llegar hasta él. Y ahí estuvieron con picos...
Con los martillos neumáticos, martillos neumáticos. Porque date cuenta que la roca era una cuarcita, y la cuarcita es una de las rocas más duras que hay, y la manera de atacar la cuarcita era con martillos neumáticos, y por eso fueron tan lento.
Dice aquí Juan Antonio que con la machota y la barrera había mucha gente que perdía las manos o los dedos.
Sí,
sujetar la barrera, el que daba con él,
una vez había verdad,
pero había algunos que daban a la persona, estaba muy entrenado, ¿no? Porque se dedicaba a eso, pero que
ya, porque una vez se cogería uno y otro no puedo darte yo a ti porque tú me largas después a mí. Sí. Es que eso era, tiene tomate, ¿eh? Pensándolo bien.
Mi padre, después de la mina, iba a trabajar a las minas de
Torrerera.
Las minas de, en vez de mineral, era de manganeso. Y era así, era martillo, iba dándole vuelta, como especie de un cincel grande, largo, iba uno para el lado y para otro. Pero que había mucha gente que perdían las manos.
No pienso que estaría la gente en forma, no había gente gorda, claro, ni nada. Claro. Preparamos.
Es que no podías engordar. No. Te llevaba 8 horas pegando martillazos.
Y en aquellos tiempos, pues la mayoría con la silicosis, porque como no había extracción de aire,
Porque entonces, hoy día supongo que en los sitios que estén muy contaminados se pondrán unas mascarillas.
Una mascarilla que eran amarillas y eran de... cuando los colchones estos que tienen Juan ese, pues de eso eran las mascarillas, pero que se ponían 3 veces y tenía todo chorreando. Mi padre venía con la cara, después de ducharse allí, venía con la cara toda tizna y todo, pero que eso era un Juan.
A mí me llama la atención que hemos tenido un ferrocarril minero, y ahora el mineral no viene por ferrocarril, ¿no? Porque el ferrocarril en la mitad de los sitios han desaparecido. Eso no ha sido una metedura de pata de lo que mandan.
Bueno, date cuenta, en masa allá arriba, está al lado de la vía, y no le ponen un enganche, que son 200 metros, 300 metros lo que hay, ¿no? Juan Antonio.
Pero se cargan los caminos. Que al final se va lo más barato. Entonces, en aquel momento, lo barato, el medio de transporte barato, era el carbón. Entonces, el carbón alimentaba los ferrocarriles. Hoy en día es más barato el petróleo que el carbón, hay más. Y entonces más fácil el camión.
Bueno, sí, será más fácil el camión, pero digamos que fastidian también, porque un camión en la carretera no es lo mismo que 20 camiones.
Ya.
Correcto, exactamente.
Es que yo es que lo veo, digo, sí. El ferrocarril
Y además como...
Te quita camiones de en medio.
Pero también el puerto se está transformando también, ¿no? Van a arreglar también las vías del puerto, así que antes, se está preparando para todas esas cosas.
El puerto está ya perfectamente preparado. Para recibir el mineral. O sea, que ya tiene hechas las tolvas para que nada más que vuelquen las vagonetas ahí en el puerto y se cargue a los barcos.
Y no solamente para eso, sino para los contenedores. También. Sí, que el otro día vi un tren con un montón de contenedores, que eso no lo habíamos visto aquí en la vida, que venía de Sevilla. Probablemente,
yo creo que sí, que las compañías mineras también en los próximos años pues quieren reducir su huella de carbono, y esa es una manera fantástica de reducir su huella de carbono.
Que no es lo mismo un camión en la carretera que un ferrocarril. Que además el ferrocarril lleva 15 vagones, que hacen por cuántos camiones.
Exacto.
Y no tenemos tampoco las carreteras preparadas, porque si diera, es la autopista, que vale, van cogiendo, es que la carretera de la sierra, como te coja un camión delante...
Eso pues, pondrán freno algún día Europa, ¿no? Con el tema de la contaminación, tantos camiones...
Sí, pero además porque el petróleo está subiendo. Entonces ya, yo como he dicho antes, la economía es la que manda. Cuando el petróleo ha sido más barato, los camiones, pero ahora que otra vez el petróleo está yendo cada vez más caro y cada vez hay menos, pues entonces al final habrá que buscar alguna solución. Y la solución pasa, además, redonda, porque disminuye la huella de carbono.
Pero, con la electricidad quizás, ¿no?
Claro.
Trenes de electricidad.
Hombre, ahora, en Huelva tenemos ya unos nuevos autobuses que son todos eléctricos por completo. Además te lo ponen por fuera. Supongo que será verdad, ¿no?
Sí, la eólica, ¿no? La que está triunfando en España, ¿no? De hecho, de quieren cargar nucleares por culpa de la energía.
Pero es que, digamos que la eléctrica no contamina, pero ¿cómo se produce?
Exactamente, ahí es donde yo quería llegar.
¿Cómo se produce? Porque claro, dice, oye, mira, los niños comen muy bien los espaguetis, estupendo, pero los espaguetis hay que producirlos. Es que son más baratos. Bueno, depende. Porque si tenemos tomate y pimiento le podemos hacer un pisto. Y nos sale más barato. Y esto, ¿cómo se produce la energía eléctrica? Que también nos cuesta, ¿eh?
No, la del viento, la de Loican, esa no es caro, ¿no? Pienso yo que no sale. No,
hombre, la energía renovable son más baratas, pero...
Estamos hablando de la batería de
los coches. Todo tiene su huella ecológica.
Claro.
Y cuando digo todo, lo pongo en negrita con mayúsculas.
Claro.
¿Por qué? Porque tampoco nos gusta ir a nuestro andévalo y verlo, los montes pelados y llenos de aerogeneradores. O tampoco nos gusta ver nuestros montes pelados llenos de paneles de energía solar. Es decir, todo tiene su huella ecológica. Cuando los aerogeneradores también matan a los bichos que vuelan. Entonces,
y el ruido que hacen.
Y el ruido. Entonces, sí, que vale, que unas energías son más limpias que otras. Pero limpia, de todo, no hay ni una.
Yo creo que la más limpia era la atómica, ¿no? Las centrales nucleares.
Sí, pero que bueno.
Hombre,
que
tiene su peligro.
Entraña un riesgo.
Peligro tremendo.
Entraña un riesgo.
Como ecológica, quizás que sea una de las más.
Sí, pero también generan residuos y también hay que almacenar los residuos en alguna parte. Y nadie quiere un residuo a la puerta de su casa.
Y mira lo que pasó en Japón, un terremoto esto grande, viste tú la que forma. O un misil, una guerra de...
Sí, un loco que le dé por encender un mechero.
Pero bueno, esa es la gran hipocresía de nuestra sociedad. No queremos, queremos ecologismo, queremos limpieza, queremos energías limpias. No queremos la energía porque todo produce contaminación. Pero yo quiero mi móvil, yo quiero mi tele, yo quiero mi coche y yo quiero mi tren.
Y quiero
un avión.
Y el móvil, esto contamina.
Claro.
Esto contamina. Lo que pasa es que es muy cómodo. Y tú quieres escuchar noticias, no has tenido tiempo del periódico ni nada, pero...
Nadie, mira que las minas tienen muy mala fama. Nosotros que somos amigos de la mina, ya el nombre de la asociación nos está condenando. Las minas tienen muy mala fama. Nadie quiere una mina en la puerta de su casa. Nadie la quiere. Pero como te decía, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene su pantallita, todo el mundo tiene... Vale, y para hacer un móvil hace falta un montón de minerales. Que esos minerales, se les puso el nombre de minerales estratégicos, ya vamos avanzando, ya se está llamando minerales críticos. ¿Y estratégico por qué? Porque para producir para sacar los minerales que van metidos dentro de un móvil, de una pantalla, de un televisor o de los medios de comunicación, la gama de minerales que hay que usar es una gama muy estrecha, y son minerales que hay pocos y muy raros, y además no están en todas partes del mundo. En España tenemos muchos de esos minerales, para nosotros y para otros países. Tenemos muchos de esos minerales. Si no queremos depender del precio que nos pongan en otros países, tenemos que desarrollar una minería de esos minerales. ¿Vale? Pero nadie quiere la mina. Nadie quiere la mina en la puerta de su casa. Entonces, es una cuestión estratégica, no para el país España, sino para todos los países, conseguir poner en explotación todos esos minerales que nos van a llevar a un futuro próspero. Si no queremos esa minería, vamos a tener que depender de otros países, que sí la quieran. Y esos países nos van a controlar, sobre todo China. Yo no digo nada, pero la minería es necesaria.
Hombre, ni tanto que necesaria. No nos gusta, pero es necesaria. Y los residuos, oye, tenemos que...
Por eso digo que es la hipocresía de esta sociedad, porque decir, sí, yo quiero progreso, pero mina no.
Ya. Dice de los residuos, ya... Las minas, las que tenemos nosotros aquí, ya no es lo que era.
Bueno, ya.
No tiene ni gota de agua que esté contaminada el río. La tratan y vuelven a reutilizarla. Y lo que sobra, lo que son las estériles, o cuando tratan ese agua que tiene el sedimento, hacen adoquines, baldosas, o como llamamos de ladrillo, y lo meten en la mina otra vez. En los sitios que están flojos del techo y eso.
Es decir, que ya no va agua sucia a los ríos.
No. Le va a quedar la parada.
Imposible.
Hay un tratamiento de agua y eso tiene grandísimo. Yo es que he trabajado aquí en el polo. Y el que está ahí en eso, eso tiene que clarificar
agua. Vamos a hablar un poquito de esto para los que... Dijo, es que contamina. Las aguas que están saliendo de las minas se van renovando.
Sí.
Y solamente sale el agua que ya no está contaminada.
Claro, y se vuelve a reutilizar.
Los residuos que hay se convierten en ladrillos, golosas. Que se utilizan dentro de la mina para los muros que haya que hacer.
Efectivamente.
Bueno, pues...
No, es que hay cámaras que se van rellenando con esos materiales para darle resistencia y poder explotar...
Que ya no es lo que era.
Yo no tenía ni idea de eso, oye, que siempre...
Pues eso es así.
Si hay que hacer un muro, tienen que traer ladrillos de
fuera. Es más, te voy a decir una cosa. En Huelva, que tiene una tradición minera de siglos, interesa la minería moderna. ¿Por qué? Porque antes las escombreras del siglo XIX estaban abandonadas y estaban produciendo contaminación. En el momento que tú, una mina antigua, la conviertes en una concesión nueva, la empresa que adquiere la concesión es responsable de lo que eso contamine y está obligada a restaurar y a que no contamine. Por lo tanto, conviene la minería nueva. No conviene tener terrenos abandonados o concesiones abandonadas.
En aquellos tiempos los vacíes de la zarza, de Pernas.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Explícame un poquito cómo va a ser la jornada, y vamos a repetir otra vez quiénes van a dar las conferencias, a qué hora y demás.
Pues sí, la primera conferencia es la de Manuel Ponce, que será a las 7 de la tarde en el Salón Social de Sotier Coronada. Luego de la conferencia de Manuel habrá un cafelito que nos lo organiza la Asociación Cultural El Calabazá, que son nuestra asociación hermana. Y después habla Domingo a las 8 de la tarde y nos cuenta la...
Pero digo yo una cosa, hablará más que ha hablado hoy. No se ha estrenado. No,
sí,
no.
Sí, hombre, es que cuando viene Morales...
aprovecháis.
Pero cuando viene Morales nos quedamos todos con la boca abierta. Porque... Y el conocimiento, más todavía, ¿eh?
La verdad es que sí que es un...
Pero Domingo sabe más que yo. De estas cosas Domingo sabe más que yo.
No, hombre. Yo me quedo como eso.
Aquí... Que la Cátedra Santa Bárbara la dirige él, no yo.
Y además, como mi pueblo. Pero bueno, no te...
¿Cuál es tu pueblo?
Santa Bárbara de casa.
Ah, Santa Bárbara.
Que ya te pillaremos otro momento.
Sin problema.
Y la hora se ha pasado, nos tenemos que marchar. Uh-huh. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, que traeremos por aquí pues a otros invitados. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Y otro día a ver si buscamos aparcamiento antes, ¿vale?